Pues como han escuchado, vamos a emplear la próxima media hora para hablar un poquito de Laredo, para hablar de la actualidad política local, para tratar temas que son actualidad a día de hoy. Y ya saben que por turnos nos van visitando los grupos municipales de la Corporación Pejina y hoy es el turno para el grupo municipal de Hola Cantabria. Estamos en el programa número 10 de la temporada 17 de Hablando de Laredo y están con nosotros Laura Recio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Benito Ortiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues Laura Recio es primera teniente de alcalde y es responsable de Turismo, Comercio, Cultura y Educación. Y Benito Ortiz pues tiene varias áreas de responsabilidad, entre ellas obras, vivienda, ordenación del territorio, urbanismo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre diferentes aspectos de su trabajo también. ¿Qué ha pasado, Laura? Si te parece, te pregunto en primer lugar por vamos a hablar en primer lugar de dos asuntos relativos al día de hoy, a la mañana de hoy. La primera, el pintor Martín Sáez, que ha tenido que salir a la calle porque no tenían gas.
Un susto esta mañana, Tomás. Un susto que nos hemos llevado todos porque este tema ya estaba, vamos a decir, controlado. Estamos desde el ayuntamiento haciendo una licitación general con tema de luz y gas y en este caso habíamos previsto un contrato temporal hasta que llegase la licitación. Es simplemente un tema de comunicación entre distribuidora y comercializadora, que claro, hoy esta mañana hemos hecho una serie de llamadas, nos hemos puesto en contacto, hemos dicho, oye, que esto estaba solucionado, que no podéis cortar, y menos a un colegio especial, menos todavía por la sensibilidad que conlleva, y porque esta mañana nos hemos puesto en el lugar de esos padres, esos niños, a ver qué haces, porque yo me pongo también eso como madre en el lugar, claro. No tienes un plan B porque te pilla de sorpresa, y lo hemos solucionado lo más rápido posible porque a las 11:15 ya tenían devuelto el suministro de gas. Pero bueno,
claro, nos habíamos alarmado esta mañana que habíamos oído que el ayuntamiento no había pagado el gas. Que había sido una cuestión de papeleos entre las empresas, ¿no?
Claro, eso es. Una tenía que comunicar a la otra cuando nosotros ya la semana pasada lo dejamos este tema zanjado. Y sobre todo que nos habían dicho que no dábamos crédito a cortar. Es que cortar es lo último, y menos con este colegio especial. Desde nuestra parte hemos hecho lo más rápido posible, hemos estado Ben y yo esta mañana solucionando el tema, llamando a la distribuidora, a la central, por supuesto a Madrid, e incluso tomaremos acciones legales, a ver esa responsabilidad que no se puede dejar en el aire porque esto no nos puede volver a pasar. Y nada, y que mañana el colegio tendrá su actividad normal y corriente.
Bueno, por lo demás, los colegios en marcha, ¿no? Trabajando.
Eso es.
Acercándose a la Navidad, preparando ya también
las funciones de final de año. Sí, siempre muy atareados y con muchas actividades.
Esta mañana ha estado aquí un instituto, no un colegio, el Instituto Bernardino Escalante, Educando Laredo, y también nos han contado cosas interesantísimas que están en ello. Y esta mañana también hemos tenido visita institucional, el consejero de Obras, Benito.
Sí, nos ha visitado Roberto y dos directores generales, el de transportes también, porque también se ha ido a ver los trabajos que se están realizando en la estación de autobuses. Y bueno, pues se empezaba hoy, y de hecho la visita fundamentalmente era porque veníamos a inaugurar los trabajos de la cubrición del Parque del Orio. Y bueno, pues hemos hecho un recorrido por la bolera, que va bastante adelantada y que la verdad yo creo que les está gustando a todo el mundo en general.
Ya no entra el agua por la bolera.
No, ahora no entra. Ni el agua, ni la luz mala.
Ni el viento tampoco.
La verdad que han hecho una obra, de momento está quedando muy bien. Luego, por otro lado, esperemos de la misma manera que la cubrición del Parque del Orio, una vez que se conozca bien el proyecto y demás, pues les guste a todos los vecinos. Siempre habrá un díscolo o dos díscolos que ya estamos habituados a tenerlos, que discreparán, pero bueno, yo creo que el bien general.
Hay voces que dicen que por qué no los proyectos, antes de firmarlos, que por qué nos enseñan para a ver cuál es la opción.
Porque
que
esto
le gusta
es como cuando vamos con nuestros hijos o los nietos a jugar al voleibol o al fútbol, que no puede haber 14 entrenadores. Aquí la responsabilidad la tienen los políticos. Hay gente preparada y titulada y quienes son los que desarrollan los proyectos. Y lógicamente se da a conocer a todos los partidos políticos. De hecho, este jueves tenemos convocada una convocatoria, valga la redundancia, mixta de obras y barrios, en la cual daremos cuenta, si quieres te redacto un poco para que
¿sí?
de todo lo que se va a hablar en ese orden del día, ¿eh? Se van a dar cuenta de los proyectos del barrio de San Lorenzo, se van a dar cuenta de los proyectos del Pelegrín, estos dos que quizás sean los más importantes en cuanto a la afección de vecinos. Se va a hacer una presentación en el salón de actos del ayuntamiento. El día 5 se presentará el proyecto de San Lorenzo a los vecinos.
El viernes, sí.
Y el día 9 se hará lo mismo con el de Barrio Pelegrín. Será a la 1 los dos días y esperemos que todos estos vecinos con estas inquietudes pues asistan y se les pueda explicar técnicamente y políticamente lo que corresponda. Luego se les va a dar también conocimiento a los compañeros de la corporación de los proyectos de urbanización del Tinaco, de las Casas Amarillas, del proyecto de renovación de abastecimiento de las calles Bernardino de Escalante entre Gutiérrez Rada y con un mallado en López Seña y abastecimiento de Almirante Bonifaz. Se va a dar cuenta del proyecto de renovación de la red de abastecimiento en la calle Almirante Bonifaz desde Casas Amarillas a calle López Seña, el aglomerado de barrios de Tarrueza, Santana y Santa Cecilia, el entorno de la Alameda Miramar, las reparaciones de saneamiento y aglomeración de la Avenida de Francia, con la zona de los Parques de los Tres Laredos hasta la República de Puerto Rico, reparación de saneamiento y aglomerado en la Avenida de los Derechos Humanos, zona del Hospital hasta la República de Puerto Rico, hasta arriba, y la reparación y saneamiento de los aglomerados en diversas calles de Laredo, Dante Villar, López Seña y Enrique Movinkel.
Como oye, ves, Benito, ¿todas estas obras van a coincidir en el tiempo?
Pues posiblemente sí. Algunas de ellas ya están empezadas, la de los parques de Tres Laredos, con una inversión de 650.000 euros, la curvición del Orio alrededor de 500.000, y han empezado el plan director de asfaltado en Carlos V, y ese proyecto asciende a 1.600.000. Pronto van a empezar los de Tarrueza, Santa Cecilia, Alameda Miramar y Tinaco. Y bueno, pues el proyecto del paseo marítimo, que es nuestra obra estrella de la legislatura,
¿cómo va?
Pues muy avanzado y esperemos que a principio de año estemos pudiéndolo presentar a los ciudadanos.
O sea que sí que se va a presentar a los ciudadanos.
Sí, sí, claro. Pero primero, claro, lógicamente, a los compañeros de corporación, pero bueno, es que es un proyecto tan grande y con tantas características que se está haciendo e intentando hacer lo mejor posible, entonces eso tarda.
Sí. Bueno, hay tajo, ¿no?
Mucho, mucho. A pesar de las circunstancias que van apareciendo todos los días y las sorpresas que aparecen todos los días, la verdad es que en el Departamento de Urbanismo no se ceja en el trabajo.
De lo más inmediato de lo que hemos hablado esta mañana, de la cubrición del parque, ¿cómo va a ser esa cubrición? El proyecto ya está...
Sí, claro.
Claro. Están empezando las obras.
Tiene una duración aproximadamente de 6 meses, con lo cual quiere decir que para el mes de junio podamos tenerlo ya terminado. Va a ser una cubrición, hombre, los aspectos técnicos... Ya. Si me lo hubieras dicho, hubiera traído un poquito mejor, pero vamos, para la siguiente comisión ya podremos tener todos esos datos.
Bueno, pues si os parece...
yo creo que vamos. Ahí lo importante en el parque es que las demandantes, que son los padres con los niños, lo van a tener en breve. Por fin vamos a tener una realidad en Laredo, que yo creo que es uno de los pocos municipios que no tiene un parque cubierto, y cuando llueve no sabemos dónde ir con los críos. Al hilo de esto os diré que también estoy trabajando, a ver, lo más rápido posible para reabrir el COCE, el Centro de Ocio Costa Esmeralda, la antigua ludoteca, porque es una parte fundamental en invierno, pero debido a una parte de los actos vandálicos que ocurrieron y otra parte que hay que aprovechar cuando nos viene entregado así un dinero sobrante de una partida y he podido comenzar con la obra, que ya lleva varios días, había que realizar esa parte que no se había hecho de lo que conocemos todos como la sala de ajedrez que da al patio y que estaba de una forma lamentable con goteras, con humedades y que ahí no se podía entrar. Pues entre las dos cosas había que actuar rápidamente, pero posiblemente de cara a la Navidad y quizás entrando por la otra puerta podamos dar servicio. Estamos en ello, os comentamos en los próximos días.
O sea, que ahora se está reparando los desperfectos de los vándalos aquellos y arreglando esa sala.
Sí, claro, porque si no en diciembre ya había que aprovechar ese dinero que de la partida y eso hay que pillarlas al vuelo. Sí, esas cosas yo estoy muy atenta.
31 de diciembre desaparecen.
Claro, entonces digo, pues más vale cerrar un mes y acometerlo todo a luego perderlo o no poder hacer hasta vete a saber qué fecha.
Benito, cuando hablaba Laura de que no se sabe cuando llueve dónde llevar a los niños hasta que esté cubierto el parque, me ha venido a la cabeza que mucha gente aprovechaba el túnel. El túnel está cerrado. ¿Qué pasa con el Argallo?
Bueno, pues según los consejos de los técnicos, como lo que es el Argallo en sí no está definitivamente, o creen ellos que no está definitivamente desplazado y asentado, pues no se puede intervenir. Nosotros tenemos ahí el dinero preparado, pero sean los técnicos los que nos indiquen el momento de empezar a poner esa malla que proteja y que permita abrir de nuevo el túnel. Claro, la seguridad, lo primero, entonces, cuando nos digan.
Estamos en plena época de lluvias y no sería extraño que volviera a caer más material.
Bueno, tal como te comentan, ¿no? Se ha desplazado mucho, ha caído mucho y esperan que no siga cayendo mucho más. Pero bueno, vamos a esperar un poquito. Bueno, a ver si estas lluvias que han caído últimamente afectan.
Por ejemplo, desde las 8 de esta tarde hasta las 8 de mañana estamos en alerta naranja.
Por eso,
fenómenos costeros.
Hombre, a ver, dentro de lo que es, en un principio se había proyectado hacer una intervención a través de unos helicópteros que lanzan agua directamente para romper y dejar caer todo aquello que supuestamente podría caerse de forma natural. En este caso, al haber habido estas lluvias, pues bueno, de alguna manera el costo del helicóptero pues se va a reducir, puesto que muchas toneladas han seguido cayendo sin intervención de lo proyectado.
Bueno, es una pena que no se pueda disfrutar de ese entorno, pero la precaución es lo principal.
La seguridad prima siempre.
Bueno, hemos tenido pleno ordinario en este pasado mes de noviembre y se han tratado temas, importantes, como por ejemplo el mercado. No sé si queréis comentar alguna cosa sobre el tema de la ordenanza del mercado. ¿Para cuándo vamos a tener el mercado?
Es un tema que imagino que cuando le toque venir a Hacemos, siendo su responsabilidad, pues ellos hablarán sobre este tema. Pero mejor que nosotros.
Que me imagino que estéis de acuerdo, que se sigan los procedimientos.
Lógicamente nosotros como grupo hemos apoyado a la iniciativa de nuestro compañero de gobierno.
Y luego pues se habló también de tráfico, de hacer un plan de tráfico para la seguridad.
Sí, unas mociones que han presentado los distintos grupos de la oposición. Y lógicamente pues nosotros hemos apoyado todo aquello que veíamos que puede ser bueno para el ayuntamiento.
El tema de la vivienda turística, que es un tema que aquí en Laredo pues no, nunca había, bueno, como yo creo que como en muchos puntos de España, ¿no?
Bueno, tal como se planteó en el pleno, yo me he comprometido que en la próxima comisión ordinaria que se celebre de obras se traerán todas las informaciones que tenemos a través de la Consejería de Urbanismo y algún técnico municipal nuestro que domina este tema para que se exponga y se oiga al resto de los grupos y podamos tener claro qué es lo que tenemos que hacer con esta norma.
Y por cierto, en el pleno de noviembre, durante el turno de ruegos y preguntas, volvió a salir a colación el tema de Villa Mercedes, ahí con un enfrentamiento entre el alcalde y Ramón Arenas, y Ramón Arenas que ha registrado, ¿no?, más documentación, creo, en las últimas horas, ¿no?
Yo no tengo constancia.
El ayuntamiento, él lo ha publicado también. Pues volviendo a denunciar que según su opinión, pues
sé que había, registrado un texto que el alcalde nombró en el pleno, pero a raíz del pleno yo no sé si habrá registrado nada más, a mí no me ha llegado.
Bueno, Villa Mercedes, está todo correcto, según vuestra opinión.
Villa Mercedes está como está. Se ha razonado todas las actuaciones que se han hecho. Cada uno está en su derecho de discrepar. Este grupo político discrepa. Y nosotros no tenemos más que decir. Únicamente que la situación que se produjo en el Pleno, con la documentación que el alcalde enseñó públicamente y que este grupo le ha pedido en copia para poderlo estudiar y poder determinar si, desde nuestro criterio, puede haber algún tipo de responsabilidad por las actuaciones que ha hecho el portavoz de Unidos por Laredo.
Y el Partido Popular, el alcalde, que volvió a pedir la dimisión de Ramón Arenas. Una situación grave, ¿no?, en un ayuntamiento.
Pues sí, la verdad que no se da muy a menudo. Pero bueno, cada uno tiene sus razones y ya te digo que nosotros hemos pedido la documentación para analizarlo.
De acuerdo. A ver, vamos a cambiar un poquito de ámbito. Vamos a la cultura, que esta semana y la anterior estamos, pues eso, muy ilusionados, ¿no?, con la Casa de Cultura y con la nueva Escuela Municipal de Música y Teatro, ¿no?
Eso es. Ayer daba gusto venir a la Casa de Cultura porque se escuchaba al profesor de saxofón. ¡Madre mía! ¡Qué lujo! Sí, y eso, como te digo el de saxofón, te digo el de trompeta, que también cada uno tiene sus horarios. Y parece que la gente está respondiendo bien, dentro de que estábamos ya con el curso empezado, que todos tenemos nuestras actividades planteadas de nuestra vida cotidiana y que es difícil, pues, hacer todas las tardes de nuestros mayores y nuestros críos coordinadas. Todavía quedaba alguna plaza en algunos de los talleres, otros directamente entre las inscripciones en papel en la Casa de Cultura y las inscripciones online que llegan a la empresa. Ya estábamos cubriendo prácticamente la totalidad de las clases, pero contentos y con ilusión.
Bueno, que todavía se puede venir.
Todavía tenemos hasta el viernes para podernos inscribir. También en teatro, creo que el grupo de mayores, muy bien. El grupo de jóvenes cuesta un poquito más. No sé cómo enganchar a estos jóvenes. Quizás, por ejemplo, el jueves, que tengo una mesa redonda en el Fuente Fresnedo, igual ahí dejo caer a algunos de ellos, que a ver si se animan. Y también había pensado si había alguna posibilidad por parte de algunos de los profesores, que es que, claro, tienen todas sus horas cubiertas, de acompañarme a algún colegio para meter el gusanillo. Ya. Porque yo, yendo ayer al de saxofón, si es que me daban a mí ganas de apuntarme a saxofón. Pero bueno, vamos poco a poco. En percusión parece también que se está animando la gente. Y yo misma probando ayer dos de las baterías que ya tenemos montadas con los cascos y yo me emocionaba entera.
Bueno, a ver, yo creo que yo soy de los que piensa que tampoco tenemos que aspirar a cubrir todas las plazas el primer día de curso. También un trabajo del día a día, ¿no?
Eso, y seguiremos dando la información. Quizás venga una persona y otra te pica y te entra el gusanillo porque un compañero te está hablando muy bien de las clases. Desde el principio pensamos en poner clases de 6 personas, clases con poquita gente para que se pueda aprender mejor. Entonces yo creo que es una oportunidad única y que además los precios son muy asequibles. Con lo cual, seguir animando y hasta el viernes hay tiempo. Esta semana ya eran clases, porque el que viene ya se había apuntado y el que viene esta semana con el profe puede dar una clase perfectamente y gratuita.
Bueno.
Y luego con esas prescripciones nos encargaremos la semana que viene de organizarlo todo. Hubo un primer momento que teníamos, por ejemplo, las clases de saxofón un día, pero una de las personas, como ya contó aquí Alberto, de la empresa Dinamiza, pues encontró otro trabajo. Y entonces tuve que decir, lamentablemente he encontrado algo que me merece más la pena o en mi ciudad y tengo que dejaros. Y entonces se pusieron las pilas rápidamente, encontraron a otra persona y ha habido que cambiar algún horario para educarlo a esta nueva persona. Bueno, estas son cosas del directo. El arranque nadie dijo que iba a ser fácil, pero yo creo que vamos en buen camino.
Bueno, y el teatro, entonces los chavales, los jóvenes de teatro que se tienen que animar.
Sí.
No conozco quién va a ser. Bueno,
la profesora es Elena. Yo he visto su currículum y también muy buena, porque los profes de música tienen todos, la mayoría, el superior o algún máster. Y es impresionante lo que ha conseguido la empresa en este caso.
A ver si les vamos llamando y que vengan por aquí, por la radio también,
pues, para que
ellos se vendan, ¿no?
Sí.
También.
Y como os decía, con caja de bolillo para ocupar todas las aulas, ellos también con las clases que dan en otros municipios acoplarse a Laredo, estamos encantados, y yo creo que la gente va a estar muy contenta, que se sigan animando, que tenemos que llenarlo, que para eso desde el ayuntamiento ponemos todo nuestro empeño en haber sacado esta escuela de música, así como también algunas de las clases que son casi un poquito enfocadas hasta para las peñas, que es, últimamente están desapareciendo, las peñas y charangas. Yo desde aquí hago otro llamamiento y que se animen a venir, porque los precios son muy asequibles y van a estar muy contentos.
Bueno.
Sí.
Laura, lo has mencionado antes, estamos anunciando estos días que han comenzado las jornadas de gastronomía y turismo en el Fuente Fresnedo. Vas,
sí,
a estar en una mesa redonda el jueves.
Sí.
En el Fuente Fresnedo están que lo tiran, ¿eh? La semana anterior con el queso.
Sí,
también.
Y van a tener otras jornadas la siguiente. Nos cuadró, por lo menos al grupo nuestro, nos cuadró que teníamos otro evento y no pudimos acudir a las jornadas, pero la semana del 12 hay otras y seguramente ahí estemos apoyando. Están trabajando mucho y muy bien. Las personas, en este caso todas chicas de la mesa redonda del jueves de turismo, han venido al ayuntamiento. Ya tuvimos un contacto previo. Me contaron desde el comienzo su proyecto, súper interesante. Yo les conté un poco cómo trabajamos desde nuestra parte, porque claro, es diferente la parte institucional a lo que ellas puedan pensar, y entre unos y otros, pues dando matices para que ellas trabajen, y en un futuro, quién sabe, podemos tener futuras personas de guías, de agencias, de empresas que ayuden al municipio, y a ver qué tal esta mesa, tengo mucha ilusión.
¿Hay camino para promocionar el turismo laredano con la gastronomía?
Yo creo que sí.
¿Tú lo ves?
Yo creo que lo veo, y además, como os contaba en alguna ocasión, el tema de los paquetes turísticos de la Hansa conlleva una parte gastronómica que es fundamental. Es un atractivo hoy en día muy importante, y de hecho tenemos conversaciones con restaurantes con estrella Michelin porque queremos diferenciarnos y que sea una experiencia única. El venir a Laredo 3-4 días y desde ver una conservera, conocer nuestra cultura, nuestra iglesia Santa María, por supuesto, dar un paseo en barco, también esa parte es muy demandada y van a tener otro tipo de disfrute, incluso con talleres.
Claro, ahora cuando llega el otoño y el invierno, el turismo como que en Laredo
se relaja un poquitín, y hay que buscar y fomentar ese turismo, que yo creo que a la mayor parte de Europa no les da miedo que haga un poco de frío o que llueva. Aquí en el norte cada vez menos, mira qué días estamos teniendo, pero que no son gente que se achanta, son gente que ya están acostumbrada y que vienen a disfrutar de X experiencias, y todas no son al aire libre, con lo cual tampoco.
Bueno, ¿y Carlos V cómo va?
La red de Carlos V también muy potente últimamente, estoy muy contenta con el trabajo, con el nuevo presidente, con Alberto Sáez de Valdestillas. Próximamente hay una reunión en Bélgica el día 12, estamos mirando a ver si vamos a acudir, yo creo que Miguel estaba mirando, y si no, bueno, hay otras fórmulas, reuniones online y demás, pero están trabajando mucho y muy bien, estoy muy contenta. En la pasada feria de Valladolid apostaron por esa presentación de la nueva app, vamos a colocar en los próximos días unos carteles en Laredo con un QR, viene una familia a Laredo, o los laredanos, vamos con el móvil, sin descargar la app, que también ya al final cuesta tantas descargas, directamente damos al QR con nuestro móvil y hacemos un seguimiento por una especie de recorrido con preguntas muy divertidas y muy amenas para esas familias con niños o simplemente para gente con cultura general. Y luego, cuando terminas de recorrer todas las partes que hemos decidido desde el ayuntamiento, que son las fundamentales que queremos que vean, incluido, por supuesto, el centro temático del Palenque, tienen como una especie de recompensa por haber hecho ese recorrido en la oficina de turismo. Esto todavía no ha llegado, pero sí lo que son la documentación, los dípticos y las placas que vamos a colocar con la brigada la semana, probablemente entre el final de esta semana y la que viene.
Bueno, pues hay que sembrar para luego recoger, ¿no?
Están trabajando muy bien con iniciativas europeas, con fondos que otorgan, con unos proyectos muy bien trabajados y que hacen que la red se unifique y que tengamos todos puntos en común. Y dentro de la red también, Tomás, la parte gastronómica, con esos fogones imperiales, está teniendo mucha repercusión. Yo creo que aquí en Laredo hay que apostar un poquito también por ello y intentaré trasladar de nuevo la comunicación de la red a la hostelería, porque si se animan, yo creo que también podemos tener un público, un turismo diferente.
¿En la época de Carlos V se comían respigos?
Seguro.
Seguro que sí.
Igual se comía no, todo, se comía todo.
Igual no con la receta de ahora, pero seguramente seguro. Los nabos estaban en la mesa también, ¿no?
A ver, no en aquella época. Yo recuerdo a mi padre, en mi casa, yo nací en el núcleo de una casa agricultores y ganaderos, y me comentaban que la manzana de los años 30-40 eran los nabos, ¿eh? Y de hecho, yo no sé si alguno lo habrá probado, me imagino que sí, pero yo los he probado y el nabo, si está maduro, es dulce. O sea, tiene la textura de una manzana. Uh-huh. ¿Eh? Pero bueno, lo cual no quiere decir yo que anime yo a comer nabos a nadie, ¿eh?
Bueno, oye.
Sí, que tenemos próximamente el día del respiro, claro, el día 8, claro, si no me equivoco, claro. El lunes, por el puente.
Bueno, el nabo te le coge un estrella Michelin y te hace ver.
Sí, no, está claro, está claro. Eso,
totalmente.
Estás seguro.
Felicitar desde aquí al amigo Nacho Solana por su nueva estrella.
¿Eh? Ya tiene dos, es un crack. Bueno, Benito, ya que hablamos del campo, ¿el campo de fútbol de San Lorenzo qué pasa? ¿Vamos a hacerle o no le vamos a hacer?
Bueno, en un principio sí. Yo ya manifesté en su momento en el pleno donde se habló por primera vez que yo soy un romántico y me hubiera gustado poder mantener el campo de fútbol de hierba artificial,
natural.
Así se lo hice
natural.
Saber. Sí, natural. Perdón, de hierba natural. Así se lo hice saber al alcalde y al concejal de deportes. Pero tengo que reconocer que la asamblea que se hizo en su día pues decidió que fuera de hierba artificial. En estos dos casi dos años la nueva presidencia y asamblea del club no se han reunido ni han cambiado el criterio, y el alcalde pues ha tenido que justificarlo de esa manera y decir que ha dependido y dependía de la asamblea del club, con lo cual pues creo que podremos tener el campo de hierba artificial, sí.
Después del expediente de...
Otra aclaración, discúlpame, sí, sí. Tomás, otra aclaración. Porque existe la posibilidad, o existía la posibilidad en la calle de poder hacer el campo de hierba artificial en las pistas de sí. Javier Cortezón.
Eso eligió el club, ¿no? Fue la asamblea la que eligió...
No, la asamblea no. Eligió hacer el campo...
No, quiero decir que eligió entre Cortezón y el sí, San Lorenzo, sí, sí, y eligió sí. San Lorenzo.
Sí, pero es que hay que decir, y la gente igual no lo sabe, que hemos hecho consultas para poder intentar... mantener el campo de hierba natural aquí abajo y, y arriba el de artificial, pero no es compatible en lo que es la cuerda de la pista de atletismo, y para celebrar eventos de atletismo es incompatible el martillo, el lanzamiento de jabalina y el lanzamiento de peso. Exigen que sea hierba natural, no podríamos celebrar, con lo cual dejaríamos de tener un estadio de atletismo y para pruebas que hay que celebrar. O sea, es muy complicado, ¿eh? Y otras posibilidades de momento pues no se han planteado, ¿eh? Pero bueno, de aquí a que se haga veremos a ver si hay alguna novedad. Y
digo que después del expediente de modificación del crédito fallido, ¿os reunisteis con el Club Deportivo Laredo para hablar del tema?
Yo no personalmente, pero sé que ha habido conversaciones lógicamente por la concejalía de deportes y de la alcaldía.
Bueno, en aquel pleno, por cierto, el pleno extraordinario de octubre, en el que quería preguntaros por ello, no he tenido oportunidad hasta ahora, en el que se despidió el secretario general al final del pleno, no sé qué pensáis de la situación.
Bueno, pues es muy triste que, vamos a ver, como ha sido de alguna manera, ha trascendido la situación que se dio una vez que terminó el pleno, porque ahí estábamos... la mayoría de los partidos políticos. Él pues justificó su malestar y su situación personal por las influencias negativas que le daban algunos de los concejales que él allí nombró con nombre y apellidos. Sí. Es muy triste que un ayuntamiento como el de Laredo pues no pueda mantener a un habilitado nacional, aunque este que tenemos o que teníamos, Manuel Millán, pues venía dos veces a la semana, pero bueno, era un habilitado nacional, y ahora pues tenemos accidentalmente nuevamente a Darío Solana, que es una persona muy capacitada, pero bueno, que reduce sus labores de una faceta para cumplir con las labores de secretario. Pero es lo que tenemos, ¿eh? Bueno.
Se rechazó aquel expediente. el remanente de tesorería. ¿Vosotros sois partidarios de emplear el remanente de tesorería?
Hombre, lógicamente, sí.
¿No os da miedo el expediente tenis?
En absoluto. En absoluto.
Oye, yo es uno de los argumentos de la oposición.
Sí, sí, bueno, ¿no? Sí, es reiterativo y reiterativamente tanto los técnicos económicos como de tesorería, de intervención tesorería, en ningún momento nos han negado la posibilidad de utilizar ese remanente, puesto que está garantizada la responsabilidad a futuro. Y tal es así que, lógicamente, un ayuntamiento no tiene por qué ser el más rico de la comarca, y lo que tenemos que hacer es gastarnos bien el dinero, administrarlo bien y crear proyectos, como antes he nombrado un montón de ellos, que se van a hacer y que redunden en el bienestar de todo el municipio de Laredo. Y mientras no haya impedimentos legales para hacerlo, pues lógicamente estamos de acuerdo, cómo no. De hecho, así lo apoyamos en el Pleno.
Sí, sí. Y además de los expedientes de modificación de créditos, que es una herramienta válida en determinados momentos, pues el presupuesto, ¿no? El presupuesto. ¿Qué pasa con el presupuesto del 26?
Bueno, pues en ello estamos.
Sí, no sé si... cada uno está preparando su parte, los posibles cambios o las mejoras o lo que se va a necesitar de cara al 2026, o incluso cosas que ya se han ejecutado y que no nos haría falta en una determinada partida, para luego ponerlo todo en común. Es complicado, hacer un presupuesto siempre es complicado, y tenemos la suerte de en lo que llevamos de legislatura de contar con nuevos presupuestos, que no todo el mundo puede decir lo mismo. Pero bueno, a ver, cuando pongamos en común.
Es que encajar a tantos,
sí,
tantos partidos.
Es complicado.
Es muy complicado, sí, sí. Y yo, por lo menos, la parte mía, yo no quiero quitar de aquí porque se va a quedar cojo para poner... Es complicado. A ver qué pasa, sí.
El dinero es finito, ¿no?
Está claro.
Y hay que hacer mucha gestión y mucho trabajo diario para llegar a lo mismo con que teníamos y que venía la costumbre. Las costumbres hacen leyes. Queremos tener todo el pueblo bien y de alguno hay que quitar algunas veces para poner en otras. Es difícil.
Bueno, que se nos ha ido el tiempo. ¿Alguna otra cosa que se nos haya quedado en el tintero? No. Bueno, pues iremos manteniendo el contacto.
Lo único que, como bien hemos dicho al principio de la intervención, va a haber muchas obras. Pedimos toda la paciencia posible a los vecinos que sean afectados. Los proyectos, algunos de ellos van a tener una duración inferior a los 2 meses, algunos van a pasar de los 6. Entonces vamos a intentar molestar cuanto menos, pero lógicamente son obras importantes que van a beneficiar a futuro al pueblo, y espero que los ciudadanos puedan disculparlo.
Bueno, lo más inmediato, la obra de la cubrición del Parque del Orio y la reunión el día 5, el viernes, para informar a los vecinos de San Lorenzo de eso qué es. Se va a hacer en ese barrio.
Eso es.
Y el Pelegrín la semana siguiente. ¿No?
Sí,
eso es.
Bueno,
eso
es.
Y el grupo juvenil de teatro, que hay que
animarlo.
Hay que animarles,
sí,
a los más jóvenes.
Muy bien, muchísimas gracias.
Laura, también. Benito, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Recordamos que la grabación de este espacio se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana miércoles estará también en nuestra página web para que la puedan escuchar. Nos vamos. Hasta aquí la programación en directo de Radio Laredo por hoy. Mañana a las 9:15 de la mañana estaremos de nuevo aquí con todos ustedes. Un saludo. Hasta mañana.